Primero, agradecer, como siempre, agradecer a los presentes en esta mesa que nos honran, agradecer a los consejeros, al representante del Congreso de Intendentes, Domingo Pérez, que es parte del CONAEF, a los gestores, Andrea Fernández, representando a la Cámara de Emprendedores, a Graciela Escuder, que ahí la veo, una gran representante de los artistas en el CONAEF, a la Cámara de Comercio y Cámara de Industrias, en la persona de Fabricio Juárez y de Ana Fernández, que se alternan y que realmente son un gran aporte al trabajo y a la reflexión que ocurre en el Consejo. A Patricia Rampoldi y Gabriela Torres, del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que hoy no podían estar, pero realmente sin ellas, sin el aporte, la reflexión y la certeza en temas económicos y financieros que nos aportan, sería imposible avanzar en esta tarea. Del Ministerio de Educación y Cultura, bueno, a Carla Redaeli, que le tengo que agradecer sobre todo también todo el trabajo al frente del área de Economía Creativa y de la Secretaría Técnica, que realmente les agradezco. Pensaba que tenemos una medalla de oro en remo, pero que ustedes también tendrían que tener una medalla, porque la manera de remar de la Secretaría Técnica de todo este tema de los fondos de incentivo cultural es admirable, y yo les agradezco a cada uno, a Lorena Castañol, a Ariel Fernández, a Pamela Román. Agradecimiento especial al director general, a Pablo Landoni, al director general de Secretaría del MEC, y a Gastón Llanero, que desde en su calidad también muchas veces de abogados nos ayudan y nos han ayudado en todo este año muchísimo, y realmente les agradecemos. A la coordinadora del área técnica de la dirección, Patricia Papazo, y un saludo especial, creo que a una de las grandes noticias de este año, y es que está presente la Corporación Nacional para el Desarrollo, y ahora vamos a pasar a contar, pero un saludo especial a Beatriz Moratorio, que realmente es una compañera de ruta, lo ha sido sobre todo en los últimos meses, donde estábamos ultimando los detalles para que la Corporación Nacional para el Desarrollo pudiese comenzar a administrar los fondos, que eso era el espíritu de la Ley de Urgente Consideración en 2020 del artículo, y que, como todo, y en un país tan garantista como Uruguay, hay que hacer las cosas con mucha prudencia, y así creo que se hicieron para poder llegar a un momento como este con tranquilidad y decir, bueno, comenzamos esta nueva etapa en connivencia con toda la normativa de este país. Y también agradecer, creo que es otra buena noticia de este año especial, a Gustavo Greter y a todo el equipo de Innova Portal, porque estamos en un proceso de mejora de la plataforma, de cómo presentar los proyectos, de cómo ayudar a los usuarios a que registren sus proyectos, y también una gran ayuda, por qué no decirlo, al sector empresarial, para que pueda tener una manera amigable de encontrarse con los proyectos y analizarlos. Un saludo especial a la directora de radios, de los medios públicos, a Fabiana Conti, que nos está acompañando y que también es una socia estratégica en todo esto. Y también vi a Agustina Cabrera, nuestra reciente directora de cooperación del Ministerio de Educación y Cultura, con quien estamos trabajando muy bien, preparándonos para esta presidencia pro tempore del Uruguay, del Mercosur Cultural y otros tantos temas. Así que simplemente agradecerlos, y no voy a contarles cómo funciona el mecanismo, porque creo que ya todos lo saben, pero sí decirles que el año pasado se presentaron 278 proyectos después del lanzamiento de las bases y después de un espacio de bloqueo de todo el sistema. Y que en este momento hay 55 proyectos que están utilizando 100% este mecanismo para hacer realidad sus proyectos. Y solo para nombrarle algunos y para que tengamos una idea de qué tipo de proyectos culturales hay en nuestro país gracias al funcionamiento de los fondos de incentivo cultural: el monitor plástico, un proyecto de pozo de agua, el Festival de José Ignacio, el Festival Internacional de Cine, el tema de verano, Alisócrates, Inédita, María Eugenia, Chicago el musical, del SODRE, democratización del acceso a la cultura, el proyecto Migra Carpa Cultural en Movimiento, GEN, Centros de Artes y Ciencias, gestión integral del Museo Gurbich y Fundación José Gurbich, el Museo Mosca, el Festival de Cine Nuevo de Tours, el Centro Cultural Shangri-La, del SODRE también Formación Ciudadana y Calidad de Vida, la cultura como bien, Cultura en la Empresa, Educocine, Revista Sustentabilidad de Acciones, Libro de Oro 20 años Sábado Sarandí, Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, Juanico Cultural, Festival Internacional de Colonia, Escuela de Tango de Esta Orilla, Las Siete Balas, en fin, son 55 proyectos que están andando gracias a esto. Esperamos este año iniciar con esta nueva etapa, abrir todavía más el juego a más proyectos culturales que puedan presentarse ante las empresas y juntas seguir adelante en ese triángulo entre Estado, sector empresarial y el sector artístico-cultural. Para terminar, solo contarles que hace dos días estuve en una conferencia de prensa del contador Enrique Iglesias. Me parece lo más lindo traer esto para compartir. La conferencia era sobre el contexto actual en el mundo y el futuro. Y él lo que resaltó es la importancia de la cultura en el futuro y en el futuro del desarrollo de los países y del mundo en general en el contexto actual. Nada más. Muchas gracias.
La verdad que hoy es un día de doble celebración. Primero porque una vez más estamos lanzando esta convocatoria cuyos efectos benéficos ya han sido suficientemente mencionados. Pero también por otra razón, y es porque es un paso más y un paso decisivo en un proceso esencial para nosotros, que ha sido el proceso de recuperación y de fortalecimiento de este instrumento. Creo que la historia de los fondos de incentivo cultural es muy propia de lo que pasa en las democracias maduras. Es un instrumento que fue creado por gobiernos anteriores. Y hay que reconocerlo y resaltarlo, y es una tontería no reconocer la obra dejada por gobiernos anteriores, sean o no sean del color político del gobierno que está en funciones. Pero es también un instrumento que llegó a nuestras manos malherido, bloqueado, interrumpido en su funcionamiento, muy afectado en su imagen y en su credibilidad. Nosotros, que no somos fundacionistas, que no creemos que la historia del país tenga que empezar de nuevo cada 5 años, ni tenga que empezar de nuevo cada vez que cambia el color político un gobierno, nos propusimos retomar esa idea, que había sido desde el primer día una buena idea, ponerla nuevamente en funcionamiento, enderezar todo lo que estaba torcido, fortalecerla y renovarla. Ese proceso empezó en el año 2020, incluyó un montón de aspectos, desde investigaciones que hubo que hacer para entender bien qué había pasado, qué había funcionado mal, qué eventuales responsabilidades podía haber, hasta cambios normativos. Efectivamente, en la ley de urgente consideración se introdujeron dos cambios importantes. El primero fue modificar la integración del CONAEF, por la sigla, las consultas son por este lado. Yo no lo voy a repetir. Para darle un carácter más operativo, para convertirlo en un órgano que realmente pudiera tomar decisiones y estar encima de los temas. Hoy tenemos un CONAEF más chico, era demasiado multitudinario y en mejores condiciones de funcionar. Y lo otro fue crear las bases normativas para esa innovación esencial, que era poder incorporar un socio como la Corporación para el Desarrollo al buen funcionamiento de este mecanismo. Eso se hizo en el 20, seguimos trabajando. Hace un año pudimos hacer una primera convocatoria con una enorme alegría. Hoy estamos haciendo esta y seguimos introduciendo cambios. Así como no hay que ser fundacional y hay que reconocer lo que viene del pasado, tampoco hay que ser conformista. Y uno tiene que estar todo el tiempo mejorando lo que heredó y mejorando lo que uno mismo hizo o está haciendo. el proyecto de ley de rendición de cuentas que hoy está en el Parlamento introduce otros cambios en el CONAEF. Uno para mí muy importante es incorporar al Ministerio de Industria, que tiene una frontera muy grande con este ministerio en el tema de la cultura. Y una frontera que a nosotros nos importa mucho resaltar. A nosotros nos importa mucho dejar bien atrás esas imágenes de la cultura como una especie de sector mendicante que lo único que puede hacer es pedir plata para tratar de hacer cosas que algunos eventualmente puedan considerar valiosas y concebirla como una parte dinámica y creativa de funcionamiento de toda la sociedad uruguaya. Estamos trabajando muy en esa línea en el CONAEF y en general en la Dirección Nacional de Cultura. Ayer, probablemente algunos de ustedes lo sepan, hubo una noticia que conmovió al mundo cultural latinoamericano, y es que el nuevo gobierno de Colombia anunció que iba a abandonar la línea de la economía naranja, la línea de la economía creativa, como marco para sus políticas culturales. Colombia, que fue el papá de la idea, el país que desarrolló en América Latina el paradigma y el primero que lo puso en marcha. Bueno, ojalá que el nuevo gobierno de Colombia recapacite y no haga ese giro, pero en cualquier cosa, y ayer había mensajes que llegaban en esa dirección, eso coloca a Uruguay en el centro de la cancha. Porque hasta ahora, junto con Colombia, éramos los dos países que nos estábamos tomando más en serio el modelo de la economía creativa. Y es una concepción en la que creemos y es una concepción que queremos impulsar. El Fondo de Incentivo Cultural no es solo una manera de generar financiamiento para la actividad cultural. Es por supuesto eso, pero además es una máquina que cambia nuestras propias ideas y nuestras propias maneras de concebir cómo tiene que funcionar el sector cultural, qué puede aportarle la sociedad y qué apoyos puede obtener de la sociedad. Para empezar, es un dispositivo que contribuye mucho a destruir prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio de que la gente que está en el ambiente cultural es como negada para los temas de gestión y no se puede contar con ellos para que emprendan y para que gestionen. Una de las cosas que enseña esta clase de experiencias es que quienes están en el sector cultural aprenden tan rápido como cualquiera e incorporan tan rápido como cualquiera las habilidades para embarcarse en esa clase de proyectos y que eso los beneficia enormemente. Otro prejuicio que se combate con este mecanismo es la idea de que a los empresarios solo les interesa la plata y no les importa nada la cultura. Bueno, todos los días el funcionamiento del sistema muestra que eso es mentira. Entonces, es además de un mecanismo de financiar y de generar fondos y de poner en contacto efectivamente al sector público con el sector privado, es un dispositivo que nos ayuda a revisar nuestras ideas, que nos ayuda a renovar nuestras perspectivas, que nos ayuda a abrir nuevos horizontes de trabajo y de cooperación por la vía de eliminar rigideces mentales que todos, en mayor o en menor medida, podemos tener. Por eso es una gran alegría estar haciendo esto y estar haciéndolo en estas condiciones. Y quisiera yo también resaltar el aporte de la corporación, que es un tema que a mí personalmente me obsesiona desde el año 2020. Cuando uno está manejando cantidades de recursos importantes, cuando uno está involucrando al Estado y además está involucrando al sector privado, más que nunca, o aunque hay que hacerlo siempre, más que nunca hay que asegurar la más absoluta transparencia, la más absoluta precisión en los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía, la mayor eficacia en los mecanismos de control. Y eso es algo en lo que este ministerio no es particularmente bueno. Por eso, desde el principio, salimos a buscar un socio que nos asegurara todo eso. para evitar repetir episodios lamentables y para dormir tranquilo. Yo, gracias a la corporación, duermo tranquilo en esta materia. Ustedes también duermen tranquilo. Pero no solo eso, y me gustaría agregar algo, no solo la corporación se ha involucrado en este mecanismo y hoy es un socio estratégico fundamental. Además lo ha hecho en condiciones muy beneficiosas para el fondo. Aceptando una bonificación muy importante en lo que deberían ser sus propias utilidades. Yo le hice la promesa a J. Puch, el presidente de la corporación, que no voy a contar cuál fue el acuerdo que llegamos, porque si no, se va a armar fila en la puerta de su oficina. Pero quiero decir que, así como el Ministerio de Economía está aportando por la vía de la renuncia fiscal, así como este ministerio está aportando, dedicando muchos recursos a hacer funcionar toda esta maquinaria, a tener trabajando con nosotros a la gente enormemente valiosa que la hace funcionar, también la corporación, además de aportar su conocimiento específico, su expertise, su capacidad de ofrecer transparencia y garantías, está haciendo un aporte económico por esta vía que les menciono. O sea, el Estado está aportando por tres vías diferentes al financiamiento de este instrumento. Y lo hacemos encantados porque lo hacemos de la manera en que nos parece que hay que hacerlo. No el Estado que a cambio de financiar agobia y paraliza y genera dependencia, sino el Estado que por la vía de apoyar y financiar genera autonomía, desarrolla capacidades, facilita encuentros entre actores que pueden funcionar y que pueden seguir trabajando juntos, incluso más allá de lo que es la órbita de acción del Estado. Así que esta es una iniciativa que queremos mucho, en la que creemos mucho, que nos ha dado mucho trabajo, probablemente este es uno de los temas que nos ha dado más trabajo en toda la gestión, pero que al mismo tiempo nos tiene enormemente contentos. Muchas gracias a todos.